Abrimos el tiempo de la UNED como cada domingo con el espacio que elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hoy nos acompaña la profesora de la asignatura Relaciones Internacionales y directora del Departamento de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, Paloma García Picazo, para hablar con un invitado de un tema que nos presenta. Buenas tardes, profesora García Picazo.
Buenas tardes. Nos encontramos hoy en la grabación de un programa de Relaciones Internacionales que hemos concebido como, en primer lugar, como, aunque han pasado ya unos días, como un testimonio de recuerdo, de homenaje, de apoyo y de cariño a todas las víctimas del atentado del 11 de marzo. Como directora del Departamento de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y como profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, no quería dejar pasar esta ocasión de recuerdo, de testimonio, de apoyo, que es lo que debemos mantener cuando ya han pasado unos días, que quede constancia de nuestro profundo dolor y de nuestra profunda solidaridad. También como persona relacionada con el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, tenemos que hacer mención en estos días de otras dos tristes noticias, porque se trata de dos profesores eminentes dentro del área. Me refiero a don Antonio Trujillo Serra, que falleció en el otoño de 2003 y que ha sido realmente el iniciador de las relaciones internacionales en España, persona ilustre por muchos conceptos, también sobre todo por su humanidad, por su erudición, por su inteligencia y por su sabiduría. Y recientemente también ha fallecido el profesor don Roberto Mesa Garrido, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, también proveniente del derecho, pero uno de los grandes artífices de las relaciones internacionales en España, persona que se caracterizó toda su vida por una dedicación intensa, profunda y comprometida con la materia que nos concierne. Hechas estas dos menciones, pasamos ya a la emisión de nuestro programa. La persona que hoy tenemos entre nosotros y que es verdaderamente un honor recibirla, una alegría, es don José Luis Rodríguez Villasante y Prieto. Es director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja, es general togado, es doctor en Derecho y es una persona que habitualmente colabora con la UNED en cuantas cosas le hemos pedido y realmente es una persona muy capacitada y de primer orden para hablar del tema que hoy nos concierne y que quizá a algunos les pueda sonar sorprendente, pero a la vez evocador. En el año en el que estamos, que es año jubilar, es año de peregrinación a Santiago, y que hemos querido vincular con la institución de la Cruz Roja Española. Realmente lo que nos une es una vocación humanitaria, es una vocación también de algún modo recoger el espíritu más positivo que se ha plasmado en estos últimos días en la reacción del pueblo español ante los atentados. También queremos aportar una nota de luz, de esperanza, de solidaridad y de concordia. Saludamos ya a nuestro invitado, don José Luis. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por estas palabras tan amables de presentación.
Pues a la amabilidad, desde luego, es suya por estar aquí con nosotros. Como usted sabe, pues nuestra audiencia es muy amplia, son alumnos de la UNED, pero también son muchas las personas que tienen la deferencia de escucharnos, en tanto en cuanto somos un servicio público e intentamos aportar siempre a la sociedad española pues aquellas reflexiones que se nos ocurren sobre temas de actualidad. Don José Luis, por favor, querría como primer punto que nos hablase de esto que nos concierne hoy, cómo es la dimensión del derecho internacional humanitario en una institución tan relevante como es la Cruz Roja.
El derecho internacional humanitario es aquel conjunto de normas jurídicas internacionales, fundamentalmente, dedicadas a la protección de las víctimas de la guerra, de los conflictos armados. es decir, de los heridos, de los enfermos o náufragos, de los prisioneros de guerra y, en el momento actual, de modo muy particular, dedicados a la protección de la población civil, que es la que más sufre en los conflictos modernos, en los conflictos actuales. El derecho internacional humanitario, las normas humanitarias, han existido durante todos los tiempos, pero fue a mitad del siglo XIX, por un hecho realmente fortuito, la presencia en la batalla de Solferino de Henri Dunant, que es el fundador de la Cruz Roja, cuando este suizo escribió una obra, un recuerdo de Solferino, movilizó a la sociedad ginebrina de su tiempo y logró que en 1864 se aprobara un convenio para la protección de los heridos y de los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Ahí nacía la Cruz Roja, ahí nacía el Comité Internacional de la Cruz Roja y ahí nacía, por cierto, la Cruz Roja Española, porque España fue uno de los 16 países partes en este viejo convenio de Ginebra de 1864, que dio origen a los ya más modernos y hoy vigentes convenios de Ginebra, que son de 1949.
Realmente, por desgracia, se trata de un tema de permanente actualidad en razón de los conflictos internacionales, pero también, sobre todo ahora en España, pues cuando nos toca directamente a nuestro, al corazón de nuestra ciudadanía, nos duele y nos damos más cuenta todavía de la importancia de que exista no solamente un derecho general humanitario, sino también de su tutela y aplicación efectiva. Don José Luis, yo quisiera también que usted nos mencionara en el ámbito de la Cruz Roja esta labor. Bueno, que desde España se ejerce pues con las personas más desasistidas, pero en recuperar esa vieja noción que tenemos ya desde el derecho romano, ¿no? de los peregrini. Los peregrini en origen eran los transeúntes. Hemos de pensar que en aquel imperio romano, tan como se diría ahora, tan pluricultural, tan amplio, tan rico en cuanto a las poblaciones que iba englobando, tuvieron la inteligencia de establecer lo que es remotamente el origen de nuestro derecho internacional. El jus gentium era el derecho universal, era un derecho privado, pero de carácter universal, concebido para no dejar desfavorecidos, desasistidos a los transeúntes, a los peregrini, a los extranjeros que por alguna razón, pues bien de comercio, bien de un desplazamiento, circulaban en los confines del Imperio Romano. En este sentido, podemos hacer una traslación entre aquellos peregrini o transeúntes. Los peregrini que emprendían en la Edad Media, a partir del siglo IX y X, el camino de Santiago, y nuestros modernos peregrini, que son los inmigrantes, personas también muy desfavorecidas y muy desasistidas, y que necesitan protección humanitaria y un marco legal que los acoja. Y de esta manera, así un poquito paso a paso, como van los peregrinos por los caminos, pues nos adentramos, si le parece, en esta breve exposición de lo que representa el Camino de Santiago, qué órdenes estaban allí presentes en esa atención hospitalaria, no solamente en el sentido sanitario, sino en el sentido de la genuina hospitalidad, la buena recepción de las personas que en un momento dado pueden verse carentes de otro tipo de protección.
La peregrinación a Santiago, sobre todo a partir del siglo X, en el cual se incorporan ya los europeos, diríamos hoy, pues era la peregrinación por un camino erizado de problemas, de dificultades, y no en pocas ocasiones muy cercano a los frentes de batallas o de guerras o de incursiones. Para ello nacieron unas órdenes, órdenes militares, pero órdenes también hospitalarias. La principal de ellas fue la de los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, o quizá los templarios o los propios caballeros de Santiago. Estamos hablando de una época donde la guerra era una cuestión de todos los días, pero los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén nunca perdieron su espíritu de protección al peregrino. Por eso esta orden de caballeros hospitalarios está también muy cercana al nacimiento de la Cruz Roja. España envía justamente a uno de estos caballeros hospitalarios cuando hay que hablar en Ginebra del derecho humanitario. Naturalmente esto tiene poco que ver con lo que hoy hace Cruz Roja. Hoy Cruz Roja, pues naturalmente protege a las víctimas de la guerra, pero también realiza en tiempos de normalidad, como es obvio en España, pues una misión que va dirigida a proteger a los menos favorecidos, a los más desfavorecidos, a difundir una cultura contra la discriminación, en proteger muy especialmente a los emigrantes o a las personas afectadas por el SIDA o las personas privadas de libertad, en fin, a todas las personas que sufren, basado en ese principio de humanidad propio de la Cruz Roja, pero también en esos dos principios esenciales, o que son la imparcialidad y la neutralidad. La Cruz Roja es una institución humanitaria, colaboradora de los poderes públicos, independiente, que realiza acciones humanitarias en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Esta mención al Camino de Santiago, además, es para mí especialmente grata, porque yo soy peregrino a pie, desde el año 1986, yo soy además compostelano, y quizá me da pie para hacer una referencia a lo que puede ser el Camino de Santiago como un itinerario cultural de Europa, como algo que forma parte del patrimonio de la humanidad. El propio camino, con sus obras de arte, el románico, es bien sabido que entró en España por el camino, pero también con esos valores espirituales del camino, que en realidad son valores espirituales y valores culturales. Por eso el derecho internacional humanitario se ha preocupado también de proteger, aún en caso de conflicto armado, los bienes culturales. Aquellas señas de identidad de un pueblo, las obras de arte, las bibliotecas, los museos, los conjuntos histórico-artísticos, los documentos y los lugares donde se guardan esos documentos. España ha sido siempre pionera en la defensa de los bienes culturales. Esto se ha hecho a través del convenio de La Haya de 1954, con su primer protocolo y su reglamento, y muy recientemente con el segundo protocolo de 1999, que otorga una protección reforzada a determinados bienes culturales de especial relevancia. Todo esto no es ajeno a la labor de la Cruz Roja, del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna.
Sí, verdaderamente es impresionante poner en relación todas estas cuestiones, porque además esto siempre hay que tener a la vista pues el calendario. Tenemos de manera inminente a primeros de mayo la incorporación de 10 nuevos Estados miembros a la Unión Europea. Yo siempre recuerdo, es una frase de Goethe pronunciada creo que en Estrasburgo, pero que luego retomó Juan Pablo II ante el Parlamento Europeo, al decir que Europa nació peregrinando. Evidentemente a esto se le pueden dar varias interpretaciones, algunas muy profundas, pero también nos lleva a reflexionar sobre nuestra condición, por una parte, de españoles, con nuestra riqueza cultural, con nuestra riqueza de lenguas, de arte, de patrimonio cultural, de también, es algo que siempre conviene recordar en las últimas disposiciones de protección de bienes culturales, no es solamente el monumento, el edificio, el entorno urbano, sino también el entorno natural que lo acoge y que es un bien común para toda la humanidad. Por otro lado, esto también nos lleva a reflexionar sobre nuestra condición de europeos, la riqueza de nuestra cultura, de nuestras lenguas, de nuestros acervos tradicionales, de nuestro patrimonio común, de derecho común europeo, que es valiosísimo, y que tenemos que pensar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos ofrece un marco único en todo el mundo, de no solamente de garantías, sino eso que se nos olvida siempre, como es la posibilidad del recurso individual, que es una singularidad absoluta en el ámbito internacional. Y en esa Europa que nace peregrinando y que dialoga y que se une, creo que es muy importante la reflexión que usted ha realizado. Porque, claro, en España, este año, con el año jubilar, pues va a venir mucha gente, van a venir muchos europeos y gentes de todos los continentes unidos en esta esperanza común, para unos de lograr el jubileo, para otros simplemente de ese camino que se hace al andar, esa unión, esa comunión también en el sentido puro y neto del término. Yo quisiera, ya quizá porque el tiempo en la radio es escaso, por ver, porque claro, no hemos mencionado a la audiencia, eso ha sido un error imperdonable por mi parte, pero usted sí se ha ocupado de decirlo, es usted peregrino. Dentro de su experiencia como peregrino, como persona que auxilia y que prepara y que recorre el camino una y otra vez, en un camino que es a la vez externo e interno, es un camino material, pero también es un camino espiritual, que nos contase, si tiene a bien, pues alguna de las anécdotas más interesantes o más conmovedoras que le hayan sucedido en lo que yo sé que es una larga trayectoria ya de peregrinaje a Santiago.
El camino es, ante todo, una comunicación cultural y espiritual. Es solidaridad entre los peregrinos y en él se hacen amigos, porque la gente que camina pues tiene una gran ansia de comunicarse con los demás. Nosotros, que somos un grupo numeroso de peregrinos, pues hemos tenido a lo largo del tiempo pues muchas anécdotas. Yo me fijaría solo en dos. Un invidente peregrinó desde Alemania hasta Santiago de Compostela a pie. Y nosotros, nuestra orden de peregrinos, pues lo acompañó desde Roncesvalles hasta Santiago. Nos turnamos para acompañar a este invidente, auxiliarle. Él caminaba muy bien, pero evidentemente necesitaba apoyos. Durmió en los albergues del camino. Y para nosotros fue muy emocionante el llegar con él a Santiago. Y otra anécdota muy curiosa fue que, llegando a un albergue del camino, pues tuve noticia de que una reclusa, una persona privada de libertad, estaba haciendo el camino a pie, como un sistema, digamos, de redención de penas por el trabajo, establecida por algún juez, quizá, de vigilancia penitenciaria. Y aquello, pues, me hizo pensar en una tradición jacobea que ya se remonta a los belgas, donde para expiar condenas pues se acordaba esta peregrinación a Santiago. Evidentemente son dos casos muy distintos, pero en ambos yo creo que los valores del camino pues destacan sobremanera. Y yo no quisiera, aunque sea cambiar de tema, terminar sin hacer una alusión que parece inevitable a los actos de terrorismo, a las víctimas del terrorismo, desde la óptica del derecho internacional humanitario. Y lo voy a concretar en dos reflexiones. La primera, que el derecho internacional humanitario prohíbe y condena en todas las circunstancias los actos terroristas, sean cometidos en un conflicto armado internacional o interno, sean cometidos por cualquier tipo de combatientes. El terrorismo, los actos terroristas, están prohibidos sin excepción ninguna. Y yo entiendo, y puedo decir esto como una opinión de una persona que ha participado en la conferencia diplomática de Roma que aprobó la Corte, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que estos actos de terrorismo hay hoy que considerarlos como crímenes de lesa humanidad. Esto sería, a mi modo de ver, la calificación más exacta desde el punto de vista del derecho penal internacional. La segunda reflexión que he de hacer es que el derecho humanitario no es un obstáculo para lo que hoy se llama la lucha contra el terrorismo. Las normas de derecho internacional humanitario protegen a las víctimas de los conflictos armados, muy particularmente a la población civil. Pero las normas de derecho internacional humanitario protegen también a las personas que están privadas de libertad por cualquier clase de delito. Le otorgan unas garantías, las garantías muy próximas a los derechos humanos, pero estas garantías no son obstáculo en absoluto para que estas personas privadas de libertad deban de responder de sus crímenes, si los han cometido, a través de un juicio justo donde estas garantías no sean rebajadas, digamos. Hay que reconocer y hay que decir que los 4 convenios de Ginebra han sido ratificados por 191 países, es decir, por toda la comunidad internacional. Toda la comunidad internacional ha adquirido entonces la obligación de respetarlo, de respetar las garantías. Pero el otorgamiento de estas garantías, el reconocimiento de estas garantías, no es nunca un obstáculo para que se pueda juzgar a las personas que dentro de un conflicto armado o fuera de él cometen estos actos que he calificado ya como crímenes de lesa humanidad.
Claro, me parece importantísima esta reflexión, bueno, estas dos reflexiones que usted acaba de realizar. Una, porque la primera, respecto de los crímenes de terrorismo, si se les otorga esa cualificación, de hecho serían imprescriptibles. Es decir, que tendrían la misma categoría que, por ejemplo, el genocidio y tendrían un tratamiento diferenciado que penalmente sería muy interesante que esto se llevase a la práctica. Y en segundo lugar, lo que usted acaba de mencionar respecto de los derechos inalienables que como personas humanas tienen también las personas recluidas o privadas de libertad, sin perjuicio de que cumplan las penas, esto viene a situar en su justo punto, yo creo que toda la reflexión que podamos hacer sobre algunos de los problemas más acuciantes de la actualidad, del mundo contemporáneo. Porque verdaderamente la situación internacional yo creo que nos debe llevar por esas dos vertientes, es decir, conceder al terrorismo la penalización que de hecho merece y por otro lado garantizar a las personas que están privadas de libertad de unos derechos que también son humanos y que son inalienables. Yo creo que además con esta reflexión, pues parte de las personas que nos escuchen tendrán, como siempre, nosotros siempre procuramos aquí que nuestra audiencia adquiera siempre una dimensión crítica o reflexiva sobre el acontecer, porque nuestra misión es la de comentar la realidad. Y aquí yo he sido siempre, o soy habitualmente, muy crítica con la noción de comunidad internacional, en el sentido que se le quiere dar habitualmente por determinados medios de comunicación, como si fuera algo existente. Pero en este sentido, al mencionar usted que son 191 los estados firmantes, sí se puede hablar de una comunidad de valores, que es realmente de lo que tiene un sentido más operativo y más real. Sí. No sé si quiere usted comentar algo más.
Sí, yo creo que estas normas que los estados se han ido dando a sí mismos, trabajosamente, porque el derecho humanitario no está exento de obstáculos, pues son ya, digamos, un patrimonio jurídico de la humanidad. Pero hoy a veces nos tenemos que preguntar, o algunos se preguntan, si en estas guerras del siglo XXI valen estas normas que están pensadas un poco para la guerra clásica. Yo creo que evidentemente hay que progresar y las normas de derecho humanitario tienen que evolucionar para adaptarse a los nuevos tipos de conflictos, esos conflictos asimétricos, ¿verdad?, donde no son precisamente una guerra clásica. Pero no podemos entender que está derogado lo que trabajosamente han construido los estados durante muchos años, yo diría durante más de un siglo. Esta es una sólida base. Las normas de derecho humanitario son una sólida base para avanzar. Y después hay muchos problemas. No cabe duda que los que plantea hoy la guerrilla, los actos terroristas, la privatización de la guerra, muchas de las guerras son un negocio, ¿verdad?
Claro.
La actuación de la población civil, que a veces no se distingue verdaderamente de los combatientes. La propia población civil que es víctima de la guerra, sufriendo técnicas de depuración étnica. Las guerras transnacionales, que no son internas ni internacionales. Y acabar con esa línea difusa que existe entre los beligerantes de un conflicto armado y los que no son realmente combatientes, los que forman parte simplemente de una criminalidad internacional organizada.
Claro, esa sí que es una clave, porque claro, la guerra clásica tenía en medio de su barbarie, por así decirlo, y claro, hemos hablado también de órdenes militares al principio de nuestro programa, tenía unos ciertos códigos de honor que salvaguardaban de algún modo pues también a la población civil, incluso pues el trato concedido a los prisioneros, etcétera. Y las órdenes militares en eso eran muy estrictas respecto de sí mismas. Luego ya, claro, con el final de la Edad Media eso desaparece. Y claro, el derecho internacional clásico sí contemplaba el derecho de la guerra. En la actualidad, lo que usted acaba de mencionar, las nuevas formas de guerra, estas guerras que además se eternizan, que se convierten en algo difuso, confuso, amorfo, que implica en redes de violencia nacional y transnacional a contingentes cada vez mayores y que además se mezclan con terrorismo, con tráfico de toda clase de personas, bienes ilícitos, como las armas, también es un negocio. Y esto yo creo que nos lleva, como usted acaba de decir, a un repensar constantemente cuáles son las dimensiones, pero a nunca olvidar que, claro, el trasfondo de todo es ese ideal que algunas personas tenemos, que es el de la persona humana, y que determinados supuestos realistas se empeñan en negar. No existe la persona humana en abstracto, existe el ser humano en concreto. Hasta por el ser humano en concreto yo creo que hay que luchar siempre. Muchísimas gracias, don José Luis Rodríguez Villasante y Prieto. Ha sido un honor, una alegría que esté usted con nosotros, que nos haya dado esta lección de historia, de derecho humanitario y de humanidad en su conjunto. Esperamos tenerle con nosotros en una próxima ocasión.
Pues a su disposición, y es para mí un honor hablar para un programa dedicado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Muchas gracias.
Agradecemos a José Luis Rodríguez Villasante, director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja, y General Togado, y a Paloma García Picazo, profesora de Relaciones Internacionales y directora del Departamento de Derecho Internacional Público, su presencia en Foro Político y Sociológico. La ocasión lo merecía. Este año es jubilar, es año de peregrinación a Santiago y nos han hablado del Camino de Santiago. Como itinerario cultural de Europa, ya han expuesto los vínculos con la institución de la Cruz Roja Española y cómo España ha sido pionera y se ha preocupado y vela actualmente por la protección de los bienes culturales a través del Convenio de La Haya de 1954 con su primer protocolo y recientemente con el segundo protocolo de 1999 que otorga una protección reforzada a determinados bienes culturales de especial relevancia.